quien dice que para llegar rápido hay que ir solos, pero a nosotros nos gusta decir que para llegar lejos hay que ir acompañado. Bienvenido, bienvenida a los podcasts de la Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y la Seguridad. Empezamos.
Buenos días, soy el general de división José Ramón Pérez Pérez, director de adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Soy diplomado en el curso de altos estudios militares francés denominado CHEM y también por el IHDN de l'École Militaire de París. Dentro de mi propia presentación quisiera decir que ingresé en la Academia General Militar en 1982. En 1999 ascendí a comandante y en 2002 me diplomé en el curso de Estado Mayor. Posteriormente ocupé destinos de Estado Mayor en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Vétera y también fui jefe del Batallón Toledo en el Regimiento Príncipe número 3 en Asturias y posteriormente dirigí el Regimiento Palma 47. En 2018 ascendí a General de Brigada y pasé a ser Subdirector de Sistemas de Armas en el MALE, cargo que ocupé hasta que ascendí a General de División y fui nombrado Director de Adquisiciones de este mismo mando. A lo largo de mi carrera he participado en 4 operaciones internacionales con diferentes organizaciones. Bajo bandera OTAN he estado en la misión de SFOR en Bosnia y en la de Respuesta Solidaria en Pakistán y como jefe del batallón de ISAF en Afganistán. A esta también añadiría la misión de UNIFIL en Naciones Unidas en el Líbano. Enlazando con el objeto de este podcast, quisiera destacar el papel de la ingeniería del ejército, encuadrada en el mando de apoyo de logístico, y con ella a sus ingenieras politécnicas, un nutrido número de ingenieras politécnicas que como directoras técnicas hacen posible los diferentes programas y sistemas de armamento. Pero hoy nuestra protagonista es Soledad Garrido, directora de Desarrollo de Negocio Aeroespacial de Thales. Soledad es ingeniera industrial, especialidad automática y electrónica, por la Universidad Carlos III de Madrid y l'École Supérieure de l'Electricité de París. Ha cursado estudios en prestigiosas escuelas de negocios, tales como el Programa de Desarrollo Directivo de ISE Business School y Master of Business Administration, por la Escuela de New South Wales, Australia. Asimismo, es alumna ya reconocida del CSDEN porque tiene el honor de pertenecer al 60º curso monográfico de Defensa Nacional. Enhorabuena, Soledad. Soledad cuenta con una amplísima experiencia internacional en estrategia y desarrollo de negocio en empresas multinacionales de alta tecnología. Tiene más de 25 años de experiencia en los sectores de defensa y aeroespacial y ha vivido y trabajado en Europa, en Norteamérica y también en Australia. Pocos continentes te faltan, Soledad. Puedes encontrar el trabajo de Soledad orbitando en el espacio, surcando los cielos, navegando en la superficie del mar e incluso sumergido en el fondo de los océanos. Actualmente, como directora de Desarrollo de Negocio Aeroespacial en Thales España, lidera la expansión del grupo en nuestro país, sirviendo de enlace con clientes y socios estratégicos. Anteriormente, ocupó roles clave en empresas como Navantia o Sener. Buenos días, Soledad. Bienvenida a este podcast.
Muchísimas gracias, José Ramón, mi general. Es para mí un verdadero honor estar aquí hoy contigo.
Bueno, vamos a empezar una serie de preguntas para conocer mejor tus valoraciones y opiniones. La primera que quisiera realizarte es ¿por qué elegiste el sector de defensa? ¿Y cómo acaba una ingeniera industrial trabajando en tan amplios espectros, desde el espacio al fondo de los océanos?
Pues esta es una pregunta que yo me hago a menudo, sobre todo en determinadas circunstancias, como puede ser cuando me he visto dentro de un submarino o subido a un helicóptero. Pues siempre digo que sigo siendo una niña de Córdoba que sueña y sigue soñando que nada es imposible. Yo soy la primera universitaria de mi familia. Estudié ingeniería industrial, especialidad electrónica y automática y me fui a hacer el proyecto fin de carrera, como bien has dicho, a la prestigiosa Escuela Supélec en París. Allí hice un proyecto para la Agencia Espacial Europea y obviamente me enamoré del espacio, que ingeniero recién salido de la carrera no lo haría. Así que al volver a España comencé a trabajar en una de las empresas españolas referente en el sector aeroespacial, por la que tengo una gran admiración y cariño, que es Sener. Mencionar y agradecer a mi jefe de aquella época, Rafael Quintana Alonso, a quien tanto debo profesionalmente. En Sener trabajé en equipos embarcados para espacio, en secciones de actuación y control de misiles, en aviones propulsados eléctricamente y en un sinfín de sueños hechos realidad para un ingeniero. Luego empecé un periplo internacional que me llevó a México, Australia y Canadá, países en los que he vivido y trabajado. Como bien dices, pocos me faltan ya. En Australia me uní a Navantia, empresa pública española líder en diseño y construcción naval. Con Navantia viví los proyectos de buques para la Royal Australian Navy y sobre todo tuve la inmensa suerte de liderar la campaña de submarinos S-80 para la adquisición de la nueva flota canadiense. Desde aquí reconocer el esfuerzo de los compañeros de Cartagena y de la Armada Española, porque incluir a España en el selecto club de países que tienen capacidad de diseñar y construir submarinos es un mérito mayúsculo. Y ahora vuelvo al sector aéreo de la mano de Thales, que es una multinacional de 78.000 personas, líder europeo en defensa y seguridad. Y estoy a cargo de todo lo que vuela o va a bordo de plataformas que vuelan, lo que es de amplio espectro, porque implica desde aviónica a radios, ascensores, cohetes y misiles y hasta guerra antisubmarina. Vamos, que no me da tiempo a aburrirme. Me considero muy afortunada por haber trabajado en una empresa familiar como Sener, en una empresa 100% pública como Navantia y ahora en una multinacional como Thales, porque esto en sí mismo es conocimiento. Y contestando a la primera parte de su pregunta, mi general, ¿por qué el sector defensa? Pues para mí es claro, el sector defensa es un grandísimo tractor de innovación tecnológica. Es increíble la cantidad de soluciones que utilizamos en nuestra vida cotidiana que son el resultado de aplicaciones duales derivadas de una necesidad de defensa. Citando al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI, los alimentos enlatados, el vidrio laminado, las gafas de sol, el GPS, los satélites artificiales, el horno microondas, los radares, las técnicas de ultrasonido o los drones son ejemplos de invención surgidas por necesidades militares que se han incorporado a nuestra vida cotidiana. Y, por ejemplo, me parece muy, muy interesante el caso del robot Da Vinci, que es un robot altamente sofisticado de operación remota que ha mejorado la vida de los pacientes, sobre todo en intervenciones de urología, y que poca gente sabe que inicialmente fue un desarrollo ideado para poder atender a las tropas. En un campo de batalla siempre hay muchos más soldados que médicos y proteger la vida de estos últimos es fundamental. En 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encargó un robot con la última tecnología del momento que permitirá a los médicos operar a distancia de la zona de primera línea de guerra. Las investigaciones que se llevaron a cabo permitieron la creación de un robot, pero era demasiado grande y precisaba de mucho personal para su manejo, lo que llevó al Departamento de Defensa a desechar la idea. Sin embargo, solo unos años después, una compañía californiana compró la tecnología al Pentágono para poder utilizarla en el campo de la medicina civil. Desde entonces, su uso se ha extendido por el mundo y hoy en día, más de 70 centros médicos en España cuentan con este sistema quirúrgico. Así que, terminando como empezamos, mi general, trabajo en el sector defensa desde el espacio hasta el fondo de los océanos porque me apasiona la tecnología y este sector es tractor tecnológico.
Impresionante periplo el que has recorrido, Soledad. Mi siguiente pregunta quisiera preguntarte, que desde tu posición tan privilegiada y de una observación de todos estos aspectos tecnológicos, ¿qué crees que ha pasado en el mundo en los últimos años? ¿Por qué hablamos ahora tanto de armamento, sino de sistemas de armas? ¿Por qué crees que es así?
Bueno, pues desde mi punto de vista, lamentablemente, creo que hoy en día no hay nadie que no tenga el convencimiento de que el mundo es un lugar menos seguro de lo que solía ser. No solo esto, creo que se ha instalado el pensamiento de que podría pasarnos a nosotros, de la fragilidad del equilibrio geopolítico en el que vivimos. Hace 2 años y medio, Rusia no había invadido Ucrania y no había sucedido el ataque terrorista en Israel. Hoy tenemos 2 conflictos armados en nuestro entorno geográfico como resultado de aquello. Y esta es la situación actual que tenemos, pero hay otras tensiones internacionales en ciernes, como puede ser la disputa de Taiwán en el Pacífico, que enfrenta a las potencias mundiales e involucra a los países de la zona, o las tensiones que van a emerger por el deshielo en el Ártico. Este tema va a ir cobrando más y más interés con el tiempo, ya que al contrario que la Antártida, que es propiedad compartida de toda la humanidad, El Ártico tiene dueño y son 7 países. Este tema tuve el placer de explotarlo en el 60º curso de Defensa Nacional, como has mencionado tú antes, en el que efectivamente fue un auténtico placer participar, que justo estaba focalizado en este tema, en el Ártico. Desde aquí un grandísimo abrazo a mis amigos, compañeros del CSNI. Bueno, el Ártico es una zona riquísima en recursos naturales, algunos imprescindibles para el desarrollo tecnológico, como son las tierras raras, que serán más accesibles con el deshielo. Pero es que además facilitará la navegación submarina entre dos contendientes históricos y potencias nucleares, como son Rusia y Estados Unidos. Ello, unido a los desarrollos de misiles ultrasónicos rusos, supone una amenaza grave para el territorio norteamericano. Además, se abrirán nuevas rutas de navegación en superficie, lo que ya se conoce como la nueva ruta de la seda ártica, que reduce drásticamente el tiempo de navegación entre China y Europa. Para que nos hagamos una idea de la importancia geopolítica del Ártico, basta indicar que China se ha declarado a sí misma como nación cuasi-ártica, lo cual es toda una declaración de intenciones de que, aunque no tiene ningún derecho sobre el Ártico ni conexión geográfica, China no está dispuesta a no participar activamente en su explotación. Por tanto, la situación geopolítica actual y el horizonte futuro nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es tener la capacidad de defendernos y de poder defender nuestra forma de vida. Ello conlleva que el gasto militar mundial alcanzó los 2,44 billones de dólares en el 2023, lo que supone un aumento del 6,8% con respecto a 2022. Este aumento del gasto militar es una respuesta directa al deterioro mundial de la paz y la seguridad. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor gasto de la OTAN, pero los miembros europeos también aumentaron su participación. Para los estados europeos de la OTAN, los dos últimos años de guerra en Ucrania han cambiado fundamentalmente las perspectivas de seguridad. Por ello, en 2023, la mayoría de los miembros europeos de la OTAN aumentaron su gasto militar. Su participación combinada representó el 28% del total de la OTAN, la más alta en una década.
Entrando en detalle, ¿cómo crees que son las amenazas de los conflictos actuales a las que nos enfrentamos? ¿Y cómo crees que la tecnología ha influido y está influyendo en ello?
Pues mira, al igual que hemos explicado cómo el efecto tractor de defensa impulsa desarrollos tecnológicos de uso dual presentes en nuestras vidas, también el uso masivo de tecnologías en el entorno civil tiene su repercusión en el sector defensa. Y un ejemplo muy significativo son los drones de pequeño tamaño. Hace unos años eran una tecnología absolutamente novedosa, y hoy en día, como quien dice, te puedes comprar un dron por Amazon. Bueno, esto llevado al terreno del conflicto, lo que ha desembocado es en el despliegue masivo de plataformas pilotadas de forma remota que se caracterizan por el nulo coste humano y el bajo coste económico. Hoy en día un dron puede ir dotado de una cámara y de forma muy efectiva identificar blancos, posición de tropas, etcétera. En definitiva, participar en labores de reconocimiento y vigilancia muy efectiva. Oye, si derriba un dron, pues tampoco pasa nada, es un coste muy asumible y más teniendo en cuenta el gran valor de la información que proporciona. Por cierto, tuvimos la oportunidad de hablar en Tecnosec en mayo de este año en Madrid con efectivos del ejército ucraniano, que nos decían que también el mero hecho de derribar un dron supone un problema porque descubría su posición ante el enemigo. Bueno, asimismo, tenemos drones de pequeño tamaño armados con un solo cohete que permiten neutralizar un blanco con un coste económico muy bajo. Pues imagínate, el dron sobrevuela la zona de conflicto, se posiciona, dispara un cohete guiado de 70 milímetros, se recupera, es muy utilizable, el dron no se destruye en la operación, sino que es guiado de vuelta a una base donde se recarga de nuevo. También hay munición merodeadora con forma de drones que en sí mismo llevan integrada la munición. Es una plataforma de bajo coste, muy bajo coste, pilotada de forma remota, lanzada contra un blanco. En esta aplicación el dron obviamente se destruye, no se recupera, pues que son aplicaciones de muy bajo coste. Esto en cuanto a drones tipo LASE, de Low Altitude and Short Endurance, de pequeño tamaño con cargas útiles con pesos ligeros en el entorno de decenas de kilos. Pero también tenemos drones de mayor envergadura, como es el SIRTAP, desarrollado por Airbus. SIRTAP es un MALE, Medium Altitude Long Endurance, que es una aeronave no tripulada de altas prestaciones que reforzará las capacidades tácticas del ejército de tierra y del ejército del aire y el espacio. SIRTAP ha sido diseñado para misiones avanzadas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, tanto en tierra como en el mar, y una carga útil de 150 kilos. Y luego también hay drones tipo de gran envergadura, como el Predator, equipados con el misil Hellfire. So, tenemos una amplia gama de drones para distintas utilidades.
Y en esta relación que estableces, ¿cómo propones que nos defendamos ante estas nuevas amenazas? ¿Qué sistemas de armas se emplean?
Bueno, pues efectivamente, ante nuevas amenazas, el armamento también se está adaptando a las circunstancias. Entonces, bueno, pues los drones como el Predator que hemos comentado, por sus características y armamento, requieren ser abatidos por misiles, ya que el daño en caso de que dispare, impacte un Hellfire contra un objetivo, hay que evitarlo a toda costa, ya que supondría su destrucción. Hablamos de drones armados con alta capacidad destructora y de número limitado, lo que justifica el uso de un misil para neutralizar la amenaza que supone. Sin embargo, claro, esto es una aproximación completamente distinta a la que requiere el uso masivo de drones láser o LADE, equipados con cámaras o cohetes o munición merodeadora. Aquí creo que es interesante hacer un breve resumen de cuál es la diferencia entre misiles, cohetes guiados y cohetes, para entender cómo neutralizar estas amenazas. Un misil es una munición autopropulsada guiada que posee, por tanto, la capacidad de guiarse mediante órdenes electrónicas que hacen variar su trayectoria de vuelo, de modo que en algún lugar de la misma intercepte la trayectoria de su objetivo y lo ponga fuera de combate. Los misiles guiados tienen varios sistemas con componentes diferentes, como son principalmente el guiado, el sistema de vuelo, el motor y la cabeza de guerra. El sistema de guiado puede ser de varios tipos, infrarrojo, radar, electro-óptico, satelital, etc. Esta guía puede emanar del objetivo, puede ser proporcionada por el propio misil, puede ser proporcionada por un tercer amigo, como el radar del vehículo, o un designador láser operado por infantería amiga. O en el caso de guía satelital, el sistema guía al misil al conocer la posición actual y la posición del objetivo, luego calcula un curso. El sistema de vuelo utiliza los datos del objetivo para maniobrar el misil en vuelo, permitiendo controlar las imprecisiones en el misil o seguir a un objetivo móvil. Y hay dos sistemas principalmente para hacer esto: el empuje vectorial o mediante maniobras aerodinámicas, es decir, movimientos de alas, timones, etc. El motor es lo que impulsa el misil. La cabeza bélica es la capacidad destructora. Y como nos podemos imaginar, hay muchos tipos de misiles muy especializados para usos muy concretos. Y hay también misiles ligeros, que es un arma de tamaño compacto, lo que ayuda a su despliegue de distintos lanzadores, concebida con la capacidad de ser multipropósito y, por lo tanto, versátil. Esto con respecto a misiles y con respecto a los cohetes. Un cohete es una munición autopropulsada no guiada, que por lo tanto, una vez lanzado, no puede rectificar su trayectoria y por tanto está indicado para blanco fijo, que si bien hay que neutralizar, no supone una amenaza crítica, es decir, por ejemplo, destruir casetas, postes estáticos y comunicaciones, luz, etc. Y ahora, sin embargo, hay una situación híbrida, un producto híbrido, que es un cohete guiado, que es una munición guiada mediante algún tipo de sistema de guiado, como puede ser con láser o alguno de los anteriormente mencionados, y que es capaz de impactar en un blanco fijo o móvil con una precisión más que razonable. ¿Qué es más que razonable? Pues en un radio menor de 1 metro. ¿Un cohete guiado cuándo se utiliza? Pues es más conveniente que un cohete sin guiar cuando se trata de un blanco móvil, obviamente. Por ejemplo, un UAV cargado con un cohete o cámara, o si es un objetivo fijo relevante. O cuando está en una zona comprometida y, por tanto, es necesario ser preciso y minimizar los daños colaterales. Un cohete guiado es multipropósito y se puede implementar en un helicóptero, en un dron, en una torreta sobre vehículo o buque, etc. Entre un misil ligero y un cohete guiado tienen prestaciones similares. Se diferencian en precisión y en carga de guerra principalmente, pero sobre todo en precio, estamos hablando de órdenes de magnitud. Un cohete guiado de 70 milímetros tiene un peso aproximado de 12 kilos, un alcance de hasta 7 kilómetros, un kilo de carga explosiva y es capaz de alcanzar blancos móviles con velocidades de 100 kilómetros por hora en segundos. Claro, dadas estas características, el cohete guiado se está convirtiendo en gran protagonista de los conflictos actuales, porque tiene capacidades similares a un misil, pero con un coste muy inferior. Un cohete guiado frente a un misil resulta conveniente cuando quieres derribar objetivos que requieren precisión centimétrica, pero que por su criticidad y coste no justifican el uso de un misil. Pues, por ejemplo, un camión, una lancha, un UAV de tamaño medio, etcétera. O sea, esto al final, para resumir y que todos nos entiendan, es como lo de matar moscas a cañonazos. Pues hay que quitarse de encima las moscas, que serían el equivalente a los drones de uso masivo o los enjambres de drones, pero no a cañonazos, que sería la equivalencia a misil, ya que están absolutamente sobredimensionados en capacidad letal y coste. Dada la proliferación del uso masivo de drones en entornos de conflicto, los cohetes guiados se presentan como una alternativa idónea, ya que tienen una alta eficiencia en la neutralización de estos objetivos, con un coste equivalente a lo que justifica el de la plataforma Abatil. De hecho, hemos lanzado conjuntamente con bueno, otra empresa española, el Sentinel, que es un producto innovador que combina una torreta con lanzadores y cohetes y que se instala en las cubiertas de buques de superficie o sobre vehículo en tierra. Y está pensado precisamente para derribar drones. Y esto es una solución pionera a nivel mundial desarrollada para dar solución a un problema emergente con sello español.
E intentando anticipar lo próximo, Soledad, ¿cómo describirías el futuro cercano?
Pues sin ser yo un especialista en geopolítica mundial, pero sí que te puedo decir que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha manifestado en varias ocasiones que el mundo ya no es seguro y que Europa tiene que defenderse. Y no solo en el ámbito que nos es cercano de por tierra, mar y aire, el espacio, el ciberespacio, es un nuevo campo de batalla. Tanto es así que el ejército del aire ya se llama ejército del aire y del espacio, reconociendo esta nueva dimensión a proteger. En un mundo cada vez más digitalizado, un ciberataque nos deja en caos técnico, ya que podría producir colapso financiero de los medios de transporte, aeropuertos, etcétera. Consciente de este nuevo panorama, las empresas estamos ocupando nuestro papel en el ecosistema, dando respuesta a estas nuevas amenazas con productos concretos que ayuden a neutralizarlas y centrando nuestros esfuerzos de I+D en esas áreas. Somos muy conscientes de este nuevo entorno y es uno de los ejes estratégicos de inversión de la compañía mediante la adquisición de empresas punteras del sector y el desarrollo de tecnología. Y en un plano más geopolítico, opino que la OTAN más que nunca va a ser necesaria y que ahora más que nunca es importante apostar por soberanía europea, ya que como europeos compartimos territorio, amenazas y valores y debemos ser soberanos en los que se refiere a poder defendernos. En esa línea, España participa en los grandes programas europeos como son el ESCAS, el Eurodrone o el Tigre MK3. El ESCAS, por ejemplo, es el futuro sistema aéreo de combate por sus siglas, que lideran España, Francia y Alemania. El ESCAS de Europa contará con cazas tripulados de última generación que volarán junto a drones pilotados por control remoto de diversos tamaños. Estos activos formarán parte de un sistema de sistemas totalmente conectado en red y basado en arquitecturas abiertas que permitan la integración de otras plataformas existentes. Otro ejemplo de colaboración europea es el Eurodrone, un vehículo aéreo de combate no tripulado de tipo MALE promovido por la OCCAR, que es la oficina de compra conjunta de armamento en Europa. Los usuarios principales serán las Fuerzas Armadas de Alemania, España, Francia e Italia. Es uno de los programas de defensa más importantes alcanzados en la Unión Europea. Asimismo, y como es de suponer, el Eurodrone tendrá un importante rol en el proyecto ESCAS, siendo interoperables ambos sistemas. Y el Tigre MK3, por último, es otro ejemplo de colaboración europea entre Francia y España, a través también de OCCAR para el desarrollo, producción y soporte inicial en servicio del programa de mejora de este helicóptero de ataque. Para planificar la producción y abaratar costes, también los países europeos están impulsando las compras conjuntas, como puede ser la iniciativa liderada por Bélgica para comprar cohetes de forma conjunta con otros países a través de DIRPA, que es la European Defence Industry Enforcement through Common Procurement Act. Haciendo una analogía que todo el mundo va a entender, esto es como la vacuna del COVID. Cuando la amenaza ya se ha cumplido y el problema lo tienes encima, ya no se trata de dinero, se trata de disponibilidad y capacidad de producción. Con lo cual, anticipar necesidades y planificar la producción de forma efectiva es crucial para estar preparados.
Y Soledad, ante esta situación que describes, ¿tú qué le dirías a las futuras generaciones?
Uy, pues yo a las futuras generaciones le diría que la humanidad evoluciona. Y si bien los conflictos no los podemos erradicar por completo, sí que como sociedad tenemos muchos mecanismos para evitarlos o minimizarlos. Y desde luego tenemos un sentido del valor de la vida humana que ha evolucionado mucho con los siglos. Cada vez desarrollamos tecnología más sofisticada, principalmente para que tenga efecto disuasorio. Y se sobrepase esta barrera para que cada vez más las pérdidas sean materiales y no humanas. Por ejemplo, el submarino es el arma más poderosa que existe ahora mismo sobre la Tierra para poder causar daño a un enemigo. Y precisamente por ello, la principal función de un submarino es disuadir a tu adversario de un ataque. También recuerdo de mi época de misiles que un compañero más senior me explicó dos cosas. La primera, que los misiles se fabrican para no ser lanzados. De nuevo el efecto disuasorio. Y lo segundo, que gracias a la tecnología actual, los misiles son muy precisos, lo que en caso de que tener que ser lanzados, elimina o disminuye drásticamente los daños colaterales. Y este es el mensaje para mí. El armamento en general tiene propósito disuasorio, es decir, el propósito de evitar a toda costa un conflicto. Y por eso, para que siga teniendo ese efecto disuasorio, tiene que adaptarse a las nuevas amenazas. y por ello el sector defensa, es y seguirá siendo tractor de innovación y tecnología. Por otra parte, me gustaría animar a las nuevas generaciones a que estudien carreras tecnológicas, que no es fácil, porque estudiar una ingeniería no es un paseo, bien lo sé yo, y todos los cursos de ingeniería. Pero además, que se preparen, porque esto no termina nunca, se van a tirar toda la vida estudiando. Yo estoy en permanente aprendizaje continuo, pero es absolutamente motivador y apasionante. Especialmente animar a las chicas. En España solo el 16% de los profesionales del área de STEM son mujeres. Y eso hay que remediarlo, porque el talento no tiene género. Así que por probabilidad, el 50% del talento reside en chicas. Así que de aquí, animar a las nuevas generaciones, chicos y chicas, a que apuesten por las STEM. Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque es el vehículo que os permitirá soñar con lo inimaginable y diseñar el futuro. Y también me gustaría mucho reconocer y agradecer a la que tengo la oportunidad el grandísimo servicio que los ejércitos nos prestan. Actualmente, 3 de 4 ciudadanos españoles afirman sin dudarlo que se sienten seguros sabiendo que los efectivos de los 2 ejércitos y la Armada están siempre disponibles ante cualquier amenaza o catástrofe que asole a España. Así es que gracias, mi general, por una labor tan vocacional de servicio y sacrificio hacia todos los ciudadanos.
Pues muchas gracias a ti, Soledad. Gracias por la calidez de tu valoración. Gracias también por compartirla conmigo y con todos nosotros. Y gracias a todos por escuchar este podcast.
Muchas gracias.